Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
¿Qué jugadores necesitan los Yankees de Nueva York antes de que se acabe esta fecha de cambio? ¿Cuáles son esos candidatos que pueden llegar a los bombarderos del Bronx? De eso y más estaremos hablando en nuestro podcast, la semana de los bombarderos, que ya comienza.
I consider myself the luckiest man on the face of the earth.
Saludos y muy buenas noches tengan todos, familia beisbolera, familia yanquista. Bienvenidos al podcast La Semana de los Bombarderos, el podcast de los Yankees en español. Yo soy Alfred Álvarez y hoy vamos a estar hablando, por supuesto, de lo que se mueve en el mundo yanquista. ¿Qué necesitan los Yankees, si es que necesitan algo, en esta fecha de cambios del béisbol de las Grandes Ligas? Hay que comenzar por hablar de lo que se hizo durante la semana. Y por supuesto, eso fue la llegada de Andrew Benintendi a los Yankees de Nueva York. Muy necesitado era este jardinero en el equipo y finalmente ya está vistiendo la camiseta de los Yankees. Benintendi llega al equipo en un traspaso por tres lanzadores, en lo que muchos consideran un cambio increíble para los Yankees, pues lograron hacerse de los servicios del jardinero que ellos querían, el jardinero que pintaba ser quizás el más ideal para los Yankees de Nueva York, sin sacrificar grandes prospectos. Los Yankees mandaron a tres lanzadores al equipo de los Royals. Estamos hablando del el lanzador derecho Chandler Chaplin, el lanzador zurdo TJ Sikema y el lanzador también derecho Beck Way. Estos fueron los tres pitchers que enviaron los Yankees al equipo de los Royals en cambio por este jardinero. Entonces, los Yankees de esta forma lograron llenar ese hueco, lograron llenar ese vacío que tenían de un jardinero. Y esa siempre fue la prioridad. Y por eso siempre lo dijimos en todos los programas en los que hablamos y los que hacemos aquí en el canal, que la prioridad de los Yankees era un jardinero. Una vez que tuvieran ese jardinero, pues los Yankees podrían salir a buscar otras necesidades. ¿Cuáles son esas otras necesidades? Bueno, antes de entrar en lo que puedan ser esas necesidades, hablemos de noticias. Porque hay muy buenas noticias para todas esas personas que están desesperados por ver salir del equipo a Joey Gallo. Bueno, la buena noticia es que hay equipos interesados en Joey Gallo. Sí, señores, los equipos interesados en Joey Gallo en estas últimas horas, hay tres equipos que se dicen interesados en este jugador. Se trata del equipo de Milwaukee, está interesado en Joey Gallo. También el equipo de los Rays de Tampa Bay y el equipo de Arizona interesado en llevarse los servicios de este jardinero. ¿Será que los Yankees logran negociar a Joey Gallo. Ah, y también los Padres de San Diego, es el otro equipo que está interesado. Evidentemente lo de Joey Gallo ha sido un desastre con los Yankees de Nueva York. Su rendimiento es por el piso en esta temporada. Es impresionante la cantidad de ponches, la poca ayuda que le hace el equipo desde el punto de vista ofensivo. Batea 159 este señor. Se ha ponchado 106 veces y apenas ha tomado 233 turnos al bate en toda la temporada. Este hombre se poncha casi un 50% de las veces. Lo que nos habían vendido caro con Joey Gallo, que eran las bases por bola, recordemos que fue líder en la pasada temporada con 111, no sucedió así en esta temporada. En esta temporada ha recibido 40 boletos nada más. Y su promedio, como ya decíamos, es por debajo de 160. Pero además su OBP es de 282. Y aquí es donde viene la cosa. El año pasado, si bien Joey Gallo batió para 199, el OBP de Joey Gallo fue de 351. Y todo el mundo podía justificar, bueno, batió 199, pero el OBP de 351 ayudó a los Yankees. Bueno, un 282 no ayuda a nadie. Y es un promedio demasiado bajo para un bateador que sea titular dentro del equipo. Bueno, al traer a Benintendi, los Yankees solucionaron el problema de ese, vamos a decir, titular en el caso de Joey Gallo, porque Benintendi sería el jardinero que estaría viendo mucho más tiempo de juego del que ha visto Joey Gallo, que de nuevo, vemos las imágenes o las terminamos de ver, ha sido un total desastre a la hora de batear por el equipo de los Yankees de Nueva York. Definitivamente, candidatos todavía en el mercado hay muchos. Por ejemplo, si vamos a los catchers, que los Yankees no necesitan ninguno, Wilson Contreras está ahí disponible. Luis Castillo no está disponible ya porque fue cambiado a los Marineros. En cuanto a los lanzadores relevistas, David Robertson está disponible, y de David Robertson me gustaría hablar. Recordemos que David Robertson es un lanzador que empezó su carrera con los Yankees y que pasó un largo tiempo con los Yankees de Nueva York. Luego fue cambiado David Robertson y después regresó otra vez a los Yankees por dos temporadas, 2017-2018, para luego salir. David Robertson tiene mucha experiencia en el béisbol de las grandes ligas, y entre los lanzadores que hay afuera, para mí es mi favorito en cuanto a todos los relevistas que pueden ser piezas de cambio en el mercado. Otros jugadores importantes que están disponibles que no necesitan los Yankees, Josh Bell, el primera base, y Frankie Montas está rankeado como el quinto mejor jugador disponible. Hablemos del caso Frankie Montas. Mira, Montas trae un problema en el hombro este mes, lo cual le ha costado a Montas perder un par de salidas. También el precio de Montas básicamente en el mercado se ha hablado de que está por debajo del de Luis Castillo. Recordemos que Montas regresó después de la pausa del juego estrella, y desde ese entonces ha lanzado dos veces, ha permitido tres carreras en 8 innings. Y Montas, bueno, ¿qué tiene Montas? Una recta de 95-96 millas en los primeros innings, por lo menos en sus más recientes salidas. Y si bien la velocidad baja bastante en lo que es el cuarto y el quinto inning, pareciera que a través del juego él más bien logra mantener sus picheos. Pero se ve un bajón en lo que viene siendo el estado de salud de él y también en la velocidad, porque 95-96, ahora iniciando los juegos, antes eran 97-98. Ha bajado su velocidad. Los Yankees, básicamente, el tema con Frankie Montas es que están tratando de saber qué es exactamente lo que, en qué terreno están ellos pisando con el tema de la salud de Frankie Montas. Y yo les digo esto, y yo sé que en las redes sociales y en todos lados y en las transmisiones ustedes, hemos tenido debates muy sabrosos en los últimos días sobre el tema pitcher abridor. Y yo lo reitero, lo voy a reiterar siempre. Para mí los Yankees no necesitan picheo abridor. Los Yankees tienen 5 abridores que no van a mover de ahí. Porque además no es un problema de que los vayan a agarrar, es un problema de por quién lo van a agarrar. Ok, yo quiero que todo el mundo que está escuchando esto entienda una cosa muy simple. Los Yankees no van a salir de Jordan Montgomery. O sea, Jordan Montgomery no lo van a cambiar los Yankees. Eso lo pueden escribir en piedra si ustedes quieren. Montgomery no va a ser cambiado de los Yankees. En los abridores de los Yankees tú tienes a Gerrit Cole, intocable, inmovible, papá de los pollitos. Después tienes a Néstor Cortés. La mejor temporada de todas la tiene Néstor Cortés. No lo van a mover. Intocable Néstor Cortés. Se queda tranquilo Néstor Cortés. Después, ahí te menciono dos. Después tienes a Severino. Severino está lesionado. Ese es el número uno. Y en segunda, los Yankees no van a cambiar a Severino. No van a cambiar a Severino por muchos puntos de vista. Empezando por el punto de vista futuro, ¿no? Está saludable, es uno de los mejores pitchers de Grandes Ligas. Desde el punto de vista de lo que cobra Severino, desde el punto de vista del tipo de cambio que podría hacer por Severino, los Yankees no van a salir de Severino. Y ahí tienes tres pitchers que no se van a mover y que van a lanzar. Estando saludables, van a estar en los playoffs. Por encima de todo el mundo. Empezando que además, Frankie Monta no es mejor que Luis Severino, pero ni de cerca. Vamos a estar claros. El cuarto pitcher es Jordan Montgomery. Montgomery no lo van a tocar. Montgomery es zurdo. Y Frankie Monta, yo nunca en mi vida cambiaría un Frankie Monta por un Jordan Montgomery. ¿Qué queda? Siempre queda el tema de Jameson Taillon. Jameson Taillon, para mí, es otro jugador que los Yankees no van a cambiar. Quiere decir que, dicho esto, los Yankees tienen los cinco pitchers y lo han demostrado. No por gusto los Yankees tienen el picheo que tienen y las estadísticas que han puesto en esta temporada. Primero que nada, cuando uno mira la carrera de Jameson Taillon, que con los Piratas de Pittsburgh en el año 2018 logró ganar 14 juegos y lanzar para una efectividad de 3.20, te vienes a dar cuenta de que Jameson Taillon es un buen pitcher antes de estar en los Yankees. Es un buen pitcher en general, no importa con qué equipo, es un buen pitcher. Los Yankees de Nueva York, los Yankees de Nueva York adquirieron a Jameson Taillon basado en la esperanza de que Jameson Taillon estuviera saludable. Nunca los Yankees dudaron de la calidad de Jameson Taillon. Los Yankees solo necesitaban saber que Jameson Taillon estaba saludable. Y una vez que Jameson Taillon demostró estar en salud, los Yankees siempre supieron que iba a ser uno de sus abridores. Así de simple. Definitivamente, los Yankees creen en Jameson Taillon. Y Jameson Taillon es un pitcher que tiene todas las herramientas para ser exitoso. Y está siendo exitoso en la temporada. ¿Por qué cambiar a Jameson Taillon? ¿Qué eso no va a pasar? Porque además, desde el punto de vista de salario, Jameson Taillon es una ficha importante para los Yankees. Jameson Taillon esta temporada tiene 10 juegos ganados, tiene 2 perdidos. Tiene una efectividad de 3.72. Ha lanzado en 20 juegos. 109 innings, 92 ponches. Jameson Taillon en su carrera en Grandes Ligas tiene 47 ganados, 32 perdidos y 3.80 de efectividad. Y este hombre estaba con los Piratas de Pittsburgh, señores. Es de verdad, o sea, ¿quién en los comentarios, me gustaría saber, considera que Frankie Monta es mejor que Jameson Taillon? Porque por lo menos este servidor que les habla y que ha hecho este podcast por 4 años ya, vamos para 5 años ya, no considera eso jamás en la vida. Sí considero que Luis Castillo, cuando la gente hablaba de los cambios, sí considero que Luis Castillo tiene el mismo o más talento que Jameson Taillon. Yo lo prefiero por encima de Jameson Taillon, pero no a Frankie Montas. Frankie Montas me levanta muchas dudas con su salud y realmente cuando miro los números de Frankie Montas y los comparo con los números de Jameson Taillon, no veo realmente la necesidad de cambiar a Jameson Taillon o decir que Frankie Montas es el abridor que necesitan los Yankees. Cuando el año que más juego ha ganado Frankie Montas es 13 juegos. Jameson Taillon ganó 14 con Pittsburgh. Y este año va a pasar ese número. Esta temporada, Frankie Montas tiene 4-9 con 3.318 de efectividad. O sea, yo vuelvo y te digo, y no es un pitcher que está en lo que se puede ver en plenitud de sus facultades. Porque ha bajado casi 3 millas en la recta. Y esta es la razón por la que se han demorado en traer a Frankie Montas a cualquier equipo, no los Yankees, señores, a cualquier equipo de Grandes Ligas. Dicho esto, para mí, los Yankees no van a buscar ningún abridor, y lo dije al principio, aunque me mataron en los comentarios siempre de todos los programas, yo le dije que los Yankees no iban a buscar un abridor y no lo han buscado, yo no creo que lo van a buscar. Para mí, los Yankees van a buscar un pitcher relevista o hay un abridor en el mercado que yo no me sorprendo si los Yankees lo agarran. Y es Noah Syndergaard. ¿Pero por qué? Porque los Yankees lo agarrarían para ponerlo de relevista largo. Ojo, yo no soy fan de este cambio. Noah Syndergaard, su velocidad ha bajado mucho esta temporada. La recta de Syndergaard está promediando 94 millas. Una gran diferencia a las 98 millas antes de la operación Tommy John. Hay pitchers en Grandes Ligas que las operaciones Tommy John le han venido bien. Fíjate cómo les digo. Hay pitchers, voy a repetir esto, en grandes ligas, que la operación Tommy John les ha hecho bien. Incluso se habla de la cantidad de pitchers, que son bastantes, que cuando se le hacen operaciones Tommy John, regresan a lanzar y tiran más duro de lo que lanzaban antes de la operación Tommy John. Ese no ha sido el caso aquí. Ese no ha sido el caso con Noah Syndergaard. ¿Ok? Noah Syndergaard, les continúo contando un poquito, ha perdido 4 millas en su recta. ¿Ok? Y a pesar de que 29 años de edad te dicen que todavía hay mucha luz al final del túnel para Syndergaard, y ese es el punto como positivo que los Yankees ven en él, que bueno, lo traemos en lo que queda de temporada, esta es la mentalidad Yankee en este momento. Agarras a Syndergaard, que te sale mucho más barato que Frankie Montas, mucho más barato. Traes a Syndergaard, lo pones en el equipo y lo utilizas como un relevista largo esta temporada. Y quién sabe si para la temporada que viene, una lesión, algo sucede, lo tienes como abridor y despunta Syndergaard o tiene un renacer en su carrera. Pero eso está complicado. Mira, él tiene un 3.83 de efectividad en 80 innings en esta temporada. No es muy probable que Syndergaard vuelva a adquirir esa forma que tenía en su brazo antes de la lesión, cuando estaba en sus días de gloria con los Mets. Por ende, Syndergaard puede ser un buen pitcher para ser un tipo relevista largo. Pero hasta ahora, tampoco los Yankees son el equipo que está haciendo más ofertas por él. Los equipos que están haciendo ofertas y que pueden ser los potenciales equipos a donde llegue Syndergaard son los Blue Jays, los Phillies y los Twins. La gente también me habla de José Quintana. Este es otro nombre interesante que está disponible allá afuera para los Yankees. Por lo menos es de los peloteros que probablemente van a ser cambiados. Hace 5 años Quintana era uno de los brazos más notables en lo que eran los mercados de cambio. Cuando se movió de los White Sox a los Cubs, en ese cambio que llevó a Dylan Cease y a Eloy Jiménez a los White Sox. Tengan claro lo importante que llegó a ser en un momento determinado. Fíjense, José Quintana. Que los White Sox fueron capaces de entregar, o sea, los Cubs, perdón, fueron capaces de entregar a Dylan Cease, hoy un pitcher estrella en los White Sox, y a Eloy Jiménez, uno de los mejores bateadores de los White Sox. Los Cubs los tenían en sus ligas menores y los entregaron por Quintana. Así de valioso resultó ser, o resultaba ser Quintana para los Cubs. Pero ha sido una corrida difícil para Quintana, ¿verdad? Que ha tenido temporadas malas, lesiones. Ahora, en cuanto a dinero, regresando al tema Syndergaard, a Syndergaard hay que pagarle $7 millones que le deben por el resto de la temporada. Son 7 millones que hay que darle a Syndergaard. Que esa es la parte que yo veo que también los Yankees se van a alejar de él, porque 7 millones, olvídate. Pero con el tema José Quintana, lo que le queda por pagar en su contrato son $650,000. No es una mala idea Quintana, pero los cerveceros, los Guardianes de Cleveland y los Marineros de Seattle están empujando súper duro por tener a José Quintana. ¿Qué quieren ustedes? Me pregunto yo le pregunto a todos los seguidores que están conectados con nosotros. ¿Qué le gustaría ver a ustedes en los Yankees? A mí me gustaría ver a Dave Robertson y para de contar. O sea, la movida que yo quería, el cambio que yo quería era Benintendi y se dio. El pitcher que yo quiero ver en los Yankees es David Robertson. Vamos a ver si se da. Yo no quiero más nadie. A mí no me interesa Frankie Montas. Yo no creo que Frankie Montas es la respuesta. Porque Frankie Montas, ¿qué va a hacer Frankie Montas? Relevista largo de los Yankees. Eso es imposible. Pero además, la manera en la que está estructurado el contrato de Frankie Montas y el futuro de Frankie Montas, no sé si los Yankees están dispuestos a pagar lo que van a pedir los Atléticos por Frankie Montas. Porque los Atléticos están pidiendo mucho por Frankie Montas. ¿Y qué van a hacer esto? ¿Van a pagar los Yankees realmente Frankie Montas, el pitcher del futuro? ¿Es un pitcher para la rotación de los Yankees? No lo sé. Pablo López, excelente comentario de Alner Camaro. Yo estoy leyendo los comentarios. Pablo López es un gran pitcher. A mí me encantaría Pablo López. Me encantaría. Pero vuelvo de nuevo. ¿En dónde va a lanzar? O sea, yo sí prefiero a Pablo López por encima de Jameson Taillon. Sí, señor. El problema es que entonces los Marlins quieran a Jameson Taillon, no creo que va a pasar. ¿Por qué? Vamos a los de los equipos. Muchas veces los fanáticos no entienden cómo funciona este negocio. En este caso, los Marlins, si salen de Pablo López, es por la razón de que salen de todo el mundo, de todos los peloteros, los equipos caros. Los equipos baratos, perdón, que no hay billete. No tienen dinero. Los Marlins están pensando, cuando llegue el momento de hacerle la extensión a Pablo López, hay que pagar millones. Y ellos no quieren, no tienen el dinero. Entonces, ¿tú crees que los Marlins van a agarrar a Jameson Taillon para pagarle también millones a Jameson Taillon? Eso no pasa. De nuevo, entendamos cómo funcionan, esto lo he explicado yo muchas veces, entendamos cómo funciona el mercado de grandes ligas. Los equipos de bajo mercado, Pittsburgh, los Marlins, todos estos equipos que están siendo vendedores, ¿ok? Los Atléticos, los Rojos de Cincinnati, no cambian pelotero por pelotero. Cambian pelotero por prospectos para poder explotar estos prospectos. Esto es un negocio, señores. Te entrego a Pablo López, dame tres prospectos de primera línea, los meto en ligas menores, les pago la basura que se gana en ligas menores y después tengo 6 años de control sobre ellos y en esos 6 años les pago el salario mínimo. Como en un momento determinado los Yankees hicieron con Aaron Judge, que fue MVP prácticamente porque no lo ganó por José Altuve en el 2017, pero ganando el salario mínimo de grandes ligas. Y esto es lo que quieren hacer. Este es el sueño de esos equipos. Vender peloteros buenos para recibir prospectos y volver a explotar esos prospectos. Y es un círculo o un cuadrado, en este caso estoy haciendo con la mano, pero un círculo vicioso, que así es como funcionan los equipos pobres de las grandes ligas. Bueno, entonces, resumiendo un poquito, yo creo que David Robertson sería mi candidato ideal para llegar. Yo voy a leer los comentarios de ustedes a continuación. Pero, hablando del tema Luis Castillo, por cierto, Luis Castillo va a lanzar contra el equipo de los Yankees, en Yankee Stadium. Esto va a ser tremendo, tremendo morbo. Y se sabe, o por lo menos, bueno, se filtró la información, les cuento esta, de que los Yankees sí hicieron ofertas por Luis Castillo, ¿eh? Los Yankees sí llegaron a hacer ofertas por Luis Castillo. La oferta exacta no se sabe todavía, pero a mí me gustaría saber cuál fue. Y lo vamos a averiguar y lo vamos a decir en los próximos programas que hagamos. Porque dependiendo de esa oferta, que ojalá se filtre hoy mismo, la oferta completa, basado en esa oferta que hicieron los Yankees por él, pudiéramos presumir, ¿verdad?, pudiéramos por lo menos tratar de especular. ¿Qué es lo que están los Yankees buscando? O sea, porque un poquito lo que los Yankees hayan podido haber dado por Luis Castillo es un poco lo que entendemos que estarían dispuestos a dar por un prospecto de primer nivel, ¿verdad? Ellos, lo que yo tengo aquí entendido, o sea, lo que nuestras fuentes, las fuentes con las bases llenas, esa fuente que nunca nos han fallado, señores, nunca nos han fallado. Esa fuente que nos dieron a nosotros de primerito, que ustedes lo saben, los que nos siguen hace años, la firma de Kluber, la firma de Gerrit Cole, muchas otras cosas que han sucedido. Lo que nos dieron a nosotros fue que los Yankees les dijeron a los Rojos de Cincinnati que Anthony Volpe no iba a estar en el cambio. Y los Rojos de Cincinnati dijo Joel Sherman, que fue quien filtró esta información también el viernes, que un cambio alrededor de Oswald Peraza no iba a ser un match en Cincinnati después de lo que pasó con el ultimátum que dio los Marineros. Básicamente, lo que nuestras fuentes confirman y lo que nosotros también hemos podido leer desde el propio Joel Sherman, es que los Yankees iniciaron las conversaciones con los Rojos diciendo cualquiera menos Anthony Volpe.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Entonces los Rojos dijeron, bueno, vamos entonces de Jason Domínguez para adelante. Pero entonces pedían a Jason Domínguez, pedían a Oswald Peraza y también querían a Oswaldo Cabrera. Y los Yankees le dijeron que eso era imposible. Es que los Rojos pidieron mucho por Luis Castillo. Y los Yankees, de alguna manera, me imagino, trataron de incluir a lo mejor a Jameson Taillon mismo o a alguien del equipo de los roster activos. Hubo un rumor de que los Yankees incluso llegaron a conversar con los Rojos de Cincinnati de entregar a Chapman a los Rojos de Cincinnati. Pero esto nunca sucedió porque los Rojos no quieren a Chapman. Claramente que no, es imposible. Porque los Rojos no quieren salario. Los Rojos quieren prospectos para explotar en las menores, para explotar con salarios bajos y después venderlo. Esto es lo que hacen los equipos de mercado pequeño, señores. Equipos de mercado pequeño. Es básicamente lo que pasa. Ofensivamente, los Yankees yo creo que no necesitan más nada. Evidentemente, para mí, están más que completos ya. Un equipo bateador, un equipo que tiene todas las piezas. O sea, ¿a quién cambiamos aquí? Aquí no hay a quién cambiar. Aquí no hay a quién cambiar. Sí, yo sé que en un mundo ideal, yo no he leído los comentarios, pero ya me imagino ya que van a empezar a decirme que a cambiar a Donaldson, a cambiar a Falefa por Fernando Tatis Jr., las locuras esas de PlayStation. O sea, en el mundo real verdadero, es lo que yo estoy hablando, en el mundo real, los Yankees, basado en lo que hay en el mercado y basado en lo que ellos pueden dar, los Yankees no van a hacer más nada desde el punto de vista ofensivo. Yo estoy 99.99% convencido de que los Yankees no van a hacer más nada desde el punto de vista ofensivo. El equipo está como está y así ya se va a ir para la Serie Mundial. Los catchers son intocables, evidentemente han sido uno de los factores, sino el factor fundamental de la mayoría de este equipo. En tercera base yo sé que Donaldson no es la mejor opción, pero los Yankees no van a dar nada de valor en las menores por cambiar a Donaldson, que está en un momento pasajero. Incluso yo creo deberían empezar a tratar con Carpenter más en tercera base. Falefa en el shortstop ha hecho un trabajo increíble. Falefa ha sido de los principales jugadores de los Yankees. Véalo como usted lo vea, yo le estoy diciendo mi opinión y la opinión de millones de personas más, de gente que saben de lo que están hablando. Falefa ha sido clave. Los Yankees no tenían shortstop. El tener un shortstop, que además, como Falefa ha bateado, porque ha bateado más de promedio, no importa que no dé jonrones, no tiene que dar jonrones Falefa. Falefa ha hecho muchísimo el trabajo, ha sido incluso oportuno con el bate. En segunda base, Gleyber Torres está ahí, Gleyber no se va a mover. De hecho, les puedo decir con responsabilidad que los Rojos de Cincinnati en un momento determinado hablaron por de poner a Gleyber en el cambio. Los Yankees dijeron que de eso nada. Los Yankees siguen aferrados a la idea y siguen creyendo en Gleyber Torres. Y Gleyber ha respondido esta temporada. Hay que ver la mejoría de Gleyber, bateo para la banda contraria, que eso no lo hacía antes Gleyber, el acortar el swing. Son cosas que son mejoría. Primera base, Rizzo, no hay que nada que decir. En los jardines, bueno, Josh, nada que decir. Ya tienen a Benintendi, Stanton. Y Aaron Hicks, que aunque no le guste mucho a la gente, es un jugador que hace muchas cosas, es oportuno. Y además, todos no van a ser estrella. Además, para tener estrella, de nuevo, volvemos a lo mismo. Tienes que entregar prospectos. Los Yankees no lo van a hacer. El picheo de Oriol está bien. Yo vuelvo y digo, cuando vemos un juego como el de hoy, donde se perdió contra los Royals de Kansas City, yo sí siento, pero de todo corazón, que los Yankees necesitan un relevo más. Uno más, solamente un nombre más. Y ese nombre para mí es, sin discusión, David Robertson. Fíjate cómo le digo. Sin discusión. Dios, los comentarios están que esto no va a dar tiempo a leerlo más nunca en la vida. Pero bueno, para mí es sin discusión. Es David Robertson. Vamos a ver si los Yankees consiguen a David Robertson, pero quiero hablarles en esta otra parte del podcast. Quiero hablarles de Aaron Judge. Señores, Aaron Judge está a un paso increíble en el béisbol de las grandes ligas. Este señor está tocando las puertas para romper, o para por lo menos luchar por romper, uno de los récords más impresionantes y más importantes de la historia del béisbol. No solo me refiero a los 73 jonrones de Barry Bonds, a los cuales tiene un chance de igualar o de romper. Pero muy sentimentalmente, uno de los récords que sigue siendo, aunque ya no es un récord, pero por todo el contexto, es los 61 jonrones de Roger Maris. Incluso los 60 jonrones de Babe Ruth. Tengamos en cuenta que ningún pelotero de los Yankees de Nueva York, y esto parece una locura decirlo, parece hasta difícil de creer, de que en uno de los equipos que ha puesto cada año los mejores peloteros en el terreno de juego, en el equipo más famoso y más importante de todos los deportes profesionales de los Estados Unidos. No haya existido desde el año 1961 un solo bateador que pueda dar más de 61 jonrones. Es increíble. Bueno, el único Yankee, los únicos Yankees dar más de 60 jonrones son Roger Maris y Babe Ruth. Automáticamente que este hombre pegue el jonrón 60, si es que lo consigue, yo pienso que lo va a conseguir fácil. O sea, porque creo que va a pasar esos 60 jonrones fácil. El valor de Aaron Judge se va a ir a las nubes. Este es el hombre, señores. Estamos hablando de los 500 millones de Soto. Yo no sé, porque lo de Soto va a ser un número muy grande porque va a ser un contrato. Pero salario por temporada, yo creo que Aaron Judge va a estar por encima de los 40 millones de dólares por temporada casi sin discusión. No es solamente lo que Aaron Judge hace con el bate. Es que Aaron Judge es la cara de este equipo. Es la cara del béisbol de Grandes Ligas. Y es que Aaron Judge además se convertiría, porque ya la única razón por la que no es en este momento oficialmente el capitán de los Yankees de Nueva York es por este tema del contrato. Porque evidentemente los Yankees no van a nombrar capitán a un pelotero que se les puede terminar yendo después de la temporada. Si los Yankees, y yo espero que así sea, llegan a un acuerdo con Aaron Judge, les aseguro a ustedes, y grábenlo por ahí, que firmando Aaron Judge el contrato al otro día, justo el día después, este hombre va a ser nombrado capitán de los Yankees de Nueva York. Pero sin discusión, ¿eh? O sea, esto pueden apuntarlo si quieren. Va a terminar siendo el capitán de los Yankees de Nueva York. Y tengan en cuenta que esto es un negocio. El mercado, el marketing que se genera alrededor de Aaron Judge es demasiado poderoso. Aaron Judge genera mucho dinero a los Yankees de Nueva York. Mucho billete. Por ende, Aaron Judge sabe su valor. Y esa es la razón principal por la que Judge no aceptó ninguna oferta. Ni siquiera ha aceptado nada de lo que se ha hablado en la temporada entre él y sus agentes. Porque Aaron Judge sabe que él va a valer muchos más millones de los que puede valer ahora mismo si acepta esa oferta. ¿Qué creo yo que va a pasar? Yo creo que hay, bueno, evidentemente hay dos escenarios. Bueno, técnicamente hay tres escenarios. Pero no creo que el primer escenario va a pasar. El primer escenario es que los Yankees durante lo que queda de temporada regular firmen el contrato de Aaron Judge. Esa extensión grande. Esa no creo que va a pasar. Judge no va a firmar nada hasta que sus números no estén puestos ahí todos. Así terminó la temporada. Fuácata. Está la opción B. Terminando la temporada y entrando a los playoffs, le puede servir incluso de motivación a Aaron Judge recibir ese billete de los Yankees. Que sea el que él quiera, evidentemente. Y entonces entrar a los playoffs motivado que ya va a ser un Yankee por el resto de su carrera probablemente. La opción número 3, recordar que cuando se termine la Serie Mundial, cuando cae el AO 27 de la Serie Mundial, hay 10 días que vienen después de ese AO 27 en los que Aaron Judge solamente puede hablar con los Yankees. Y probablemente sean esos 10 días en los que Aaron Judge llegue al acuerdo con los Yankees. Evidentemente la opción 4, nadie la quiere oír, es la opción de que no recibió nada de esos 10 días o lo que recibió no le gustó y se va como agente libre. ¿Qué va a pasar con Aaron Judge? Es una buena pregunta para toda la gente que está conectada con nosotros en el chat. Vamos a leer un poquito de comentarios. Como ustedes pueden ver, hoy estoy solo en el podcast. Octavio lo iba a hacer conmigo, tuvo un contratiempo, no pudimos hacerlo juntos, lamentablemente. Octavio les manda todas sus disculpas. Pero, aquí hay cientos de miles de personas que van a estar comentando conmigo. Así que dice Leo P. 45 por 5 años y 25 millones de bonos por firmar. Dice mi hermano Michael Ramírez. Hermano, ciertamente que Holmes ha perdido algo de su velocidad, pero lo que más inquieta es su falta de comando en los lanzamientos. ¿Estará lidiando con algo oculto? Porque no ha sido el mismo pitcher. Evidentemente no ha sido el mismo pitcher. Yo hice mi predicción de que Chapman termina siendo cerrador de los Yankees mucho antes de que Clay Holmes tuviera su primer fallido salvado. No sé realmente qué es lo que le esté pasando. Es un ser humano. Realmente igual lo ha hecho espectacular. Si no fuera porque existe Aroldi Chapman, nadie hablaría ni siquiera de esto. Estuvieran todos celebrando que, bueno, falló hoy, pero es el mejor cerrador de esta temporada, uno de los mejores. Pero sí se le ha visto, y esa es la parte que yo estoy de acuerdo contigo, Michael, que preocupa mucho, es la falta de control. Desafortunadamente no ha estado, no ha tenido control. Dice José Luis de Venezuela, o José Luis Venezuela, uno de nuestros VIPs. Lo mejor que pueden hacer los Yankees es fortalecer su bullpen. En mi humilde opinión, sería un grave error no hacerlo. El equipo debe estar blindado para los playoffs. Dice Armando Heredia, no. Dice, no, Soto tiene 23 años, el juez tiene 30 años, y eso cuenta. No sé, ahí ese comentario imagino que vino respuesta de otra gente. Buenas noches, Alfred. Josh va a ganar 400 millones por 8 años. Sería una buena oferta. Esa oferta es real. Fácil, 40 millones por año y listo. Dice Carlos Marrero, Josh dijo que no va a hablar hasta que se termine la temporada. Claro, por eso que te dije que la opción 1 no creo que va a pasar. Dice E. López, Yankees necesitan picheos y relevistas. Dice Dairon Matos, si Josh llega a la agencia libre, lo perdimos. Sí, lo pierden. Si Josh llega a la agencia libre, lo pierden. JJ AH, Alfred, me gustaría un Rondón o Marcos Pérez, un Robertson, salir de Galo y Hicks, rotación de 6 pensando en octubre. No, es que eso no funciona así. JJ AH, y gracias, hermano, por el comentario. Al contrario, señores, todos ustedes que están conectados aquí están olvidando que en los playoffs lanzan 3 abridores. Máximo 4. ¡Tarán! Se les había olvidado ese detalle. Los Yankees no van a agarrar abridores. No lo necesitan. No necesitan abridores. De hecho, los Yankees van a tener que prescindir de un abridor. Que vamos a ver cuál es, dependiendo del estado de salud. Dice Juaco Music, David Robertson es la mejor solución a este problema de relevo. Dice Mundo Comunica, Alfred, ¿para ti quién es mejor, Altuve o José Ramírez? Uy, esos dos son los dos mejores libra por libra. No te sé qué decir, brother. Está difícil. Altuve. Yo me quedo con Altuve. Pero Ramírez es un poco más joven, creo. Así que si fuera a construir un equipo, quizás Ramírez. Leopoldo Rodríguez, él va a firmar con los Yankees al final. Bueno, eso esperemos. El Gavilán dice, los que piden a Contreras comparan a Treviño y Contreras esta temporada están muy similares. No, Gavilán, pero ni le hagas caso a esa gente. Los Yankees nunca van a cambiar a los catchers en el medio de esta temporada, jamás. Treviño y Gachoca son las razones por las que los Yankees están donde están. Jonathan Bonilla, los Yankees van a renovar a Josh y si le doy 400 millones lo nombro capitán. Dice Enrique Lugo, va a esperar que caiga el lado 27 para darle el contrato. Dice Julio Mora, saludos, si llega a los 60 jorrones o más, sería Salón de la Fama. No necesariamente. No necesariamente. El tema con Josh, que es muy delicado, es que Josh empezó a jugar béisbol tarde. Acuérdense, Josh terminó una carrera universitaria. Sus papás son maestros. Y Josh viene de una familia increíble. Josh, bueno, técnicamente Josh, ese no son sus papás. Josh es adoptado. Josh fue adoptado. La historia de Aaron Judge es muy espectacular. Aaron Judge, su papá es verdadero. Bueno, el papá no se sabe quién es. La mamá lo dio en adopción el mismo día que nació Aaron Judge. Y la mamá de Aaron Judge, su mamá ahora, que es su mamá adoptiva, la única que él conoce, estaba en el hospital en el momento que la muchacha, la señora, quien sea, hizo esto y ella pues adoptó a Aaron Judge. Y es una historia increíble. Pero son maestros, son personas muy buenas que se hicieron cargo de Judge. Y que evidentemente Judge se vino a enterar de quiénes eran sus verdaderos padres cuando tenía 10 años. O sea, no se enteró quiénes son sus padres, no sabe quiénes son. Pero se enteró que esos papás no eran sus papás. Que es algo increíble, ¿no? Cuando tenía 10 años. Imagínense ustedes. Pero dice su mamá, que yo estaba viendo una entrevista, que fue muy bonito porque él un día de pronto se viró para ellos, tenía 10 años y dice que mamá, papá, ¿por qué yo no me parezco a ustedes? Y ellos básicamente empezaron a llorar, no sabían qué decirle. Entonces su papá lo sentó y le dijo, mira, lo que pasa es que, y él, todos pensaban que él, tú sabes, un niño, no sabían cómo iba a reaccionar y George simplemente dijo, ah, bueno, está bien. Y años después ella le preguntó, bueno, tú nunca dices, bueno, no, es que Para mí, ustedes son mis papás. Yo no conozco más nada y en verdad no me importa. Y Josh es un muchacho que es muy maduro y está muy bien preparado. Pero Salón de la Fama no, porque realmente meter más de 60 jonrones en una temporada no te hace un Salón de la Fama. Si no, pregúntale a Sammy Sosa. Dice Edwin Fernández, Syndergaard, Rodón y Robertson. Dice José Luis, esa historia de Aaron Judge es bien fuerte, Alfred. Sí, es increíble. Dice José Ramos, Falefa es intocable, ni Treviño es una locura, la línea central está bien, Donaldson va a explotar. Y eso también quiero yo decirles, y quiero que quede aquí grabado. Para mí, Josh Donaldson sí va a explotar, va a batear. Donaldson va a ser una grata sorpresa para los Yankees en los últimos 2 meses de temporada, sobre todo septiembre. Y es un pelotero que a mí me gusta para los playoffs. Porque ese tipo de pelotero como Donaldson son los que en los playoffs te ganan juegos. Yo también creo que en los playoffs los Yankees van a tener un factor muy importante durante todos los playoffs. Y es la veteranía y el tener tantos peloteros, tantos peloteros que son tan oportunos. ¿Qué les quiero decir con esto? Gleyber Torres, que no es un veterano, Gleyber Torres ha decidido 7 juegos desde el año 2018 hasta la actualidad. Es el pelotero de grandes ligas que más hits ha conectado para dejar en el terreno a los rivales entre todos los peloteros que hay del 2018 hasta hoy. Y no es uno de los veteranos. Rizzo va a ser clave en los playoffs. Creo que Donaldson va a batear en los playoffs. Evidentemente Gleyber, que ya es de por sí oportuno. Bueno, Judge, no hay que decirlo, es una estrella. Stanton, no hay que decirlo, es una bestia. Me gusta mucho Carpenter. Y Carpenter, todo lo que encierra Carpenter y todo lo que pasa con Carpenter. La historia de Carpenter esta temporada es fantástica. Carpenter le escribió cartas a los 30 equipos de Grandes Ligas, ofreciéndole su servicio. Y fueron los Yankees y Boston los que respondieron a sus cartas. Pero los Yankees finalmente terminaron haciéndose los servicios de Carpenter. Un pelotero que hace esto es un pelotero ganador, porque ya lo primero es que él confió en sí mismo. Y si él confió en sí mismo, él sabe que él está bien. Y lo demostró, lo está demostrando. Y bueno, básicamente, señores, eso es más o menos de lo que quería hablar el día de hoy con ustedes. Evidentemente nos disculpamos de que no tenemos a Octavio Sequera hoy para hacer los segmentos esperados, para hacer los 3 strikes, para ¿sabes? Todos los otros segmentos que hacemos juntos. Pero bueno, esto básicamente es lo que quería hablar con ustedes, el tema de los jugadores que están disponibles y el tema de Aaron Judge, que creo que de verdad es importante. Y cerrar con esto, señores, diciéndoles que aunque el récord de 73 jonrones de Barry Bonds es el récord oficial, muchos peloteros, incluso activos como Giancarlo Stanton, han siempre dicho que los 61 jonrones es para muchos de ellos el récord verdadero. Aunque yo sé que no lo es, evidentemente no lo es, y el oficial es el de Barry Bonds, y Josh tiene un gran chance de romper el de Barry Bonds, el hecho nada más de que Aaron Judge se convierta en el Yankee con más jonrones en una temporada, si es que finalmente lo logra, va a ser uno de los hitos y de los momentos más importantes para la historia de los Yankees de Nueva York en los últimos 60 años. Así que disfruten de la temporada que está teniendo Aaron Judge. Disfruten de la temporada que están teniendo los Yankees. Hoy es verdad, se perdió hoy contra los Kansas City Royals. Está bien. Los Yankees están cómodos. Los Yankees están bien en su división. No tienen que superar el récord de los Yankees del 98. Eso a nadie le importa. Tienen 69 y 34. Ya quisieran todos los equipos tener este récord. Los Blue Jays están a 11 juegos y medio de ellos y quedan 2 meses por jugar. Básicamente los Yankees han jugado 103 juegos. Quedan 59 juegos por jugar. Y si en 59 juegos la ventaja de los Yankees es 11 y medio, significa que para que Toronto descuente toda esa ventaja, tienen que pasar... Bueno, tienen que los Yankees hacer un desastre, perder y perder mucho. Ellos ganar y ganar mucho. Eso les puede demorar, no sé, 30 juegos más. Y está 30 y pico, estamos hablando de 20 y pico juegos. Mira, los Yankees van a ganar más de 100 juegos esta temporada. Les faltan solamente 31 victorias para pasar esas 100. Llegando a 100 juegos ganados, No importa lo que hagan los demás rivales, los Yankees van a haberse titulado campeones de esa división. Así que, nada, disfrutemos de lo que está pasando. Manténgase conectado con nosotros. Recuerden seguirnos, por supuesto, en todas las redes sociales donde estamos. Recuerden que mañana estaremos en vivo con nuestro noticiero Baseball News a las 9 de la mañana. Si usted quiere anunciarse con nosotros, si usted quiere crecer su negocio con nosotros, pues hágalo en admarket.tv/con las bases llenas. admarket.tv/con las bases llenas. También recuerde que este programa está llegando a ustedes gracias a Westgate. Si usted se quiere pasar 4 días y 3 noches por solamente $99 más impuestos, entre al enlace que voy a dejar en la descripción de este video para que usted tenga acceso a ese espectacular descuento. Repetimos, 4 días y 3 noches por solamente $99 más impuestos. Síganos en Facebook, @con las bases llenas. Síganos en Twitter, @con las bases full. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Que Pase MLB. No deje de chequear todos los días nuestra página web conlasbasesllenas.com. Recuerden además que si quieren ver, y esto es importante para todos los fanáticos de los Yankees, por favor, préstenme atención ya en este último minuto de transmisión. Si usted quiere disfrutar la mejor serie, se lo digo así, la mejor serie que yo he visto sobre la vida y carrera de Derek Jeter, descargue, entre al enlace que dejamos en la descripción de este video para que vea el documental El Capitán, The Captain. Está exclusivo en ESPN Plus y en ESPN. Nosotros estamos dejando el enlace de ESPN Plus para que usted se pueda suscribir a ESPN Plus, que es donde usted puede ver el documental de Derek Jeter. Altamente recomendado. Por último, si usted quiere manejar un carro del año, le recomiendo a mis amigos de Brayman Honda. Llámelos al 786-222-4758. Repito, 786-222-4758. Hable directamente con el financista de Brayman Honda, Alexander Dorticós, y dígale que usted viene de parte nuestra. Ahora sí me despido, mi gente, por supuesto dándole las gracias a todos los que se conectaron aquí el día de hoy. Que Dios me los bendiga, que tengan una noche de domingo espectacular, siempre recordándole que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante, y que nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth, que dijo: el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Hasta mañana a las 9 de la mañana, que estaremos en vivo con Baseball News.